¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 2:02 de este día, martes 18 de julio. Bastante frío el día, un día gris, y parece que se vienen lluvias hacia el fin de semana. Esperemos que la isoterma no ande demasiado desafiante respecto del fin de semana que vivimos hace unas 3 semanas aproximadamente, donde debiera haber nevado, llovió, y eso evidentemente nos complicó la circunstancia. Hoy día en Santiago Adicto tenemos a una invitada muy interesante. Catalina Harrison es arquitecta, está además haciendo el magíster de urbanismo en la Universidad de Chile. Viene desde el Serviu, de haber trabajado en programas de regeneración urbana. Viene de haber trabajado también en la oficina de Humberto Elias, en la Fundación Techo. Bueno, ya vamos a conversar de su historia. Y hoy día, como préstamo de alguna manera, también nos va a explicar eso desde el MIMBU y desde el Serviu, al gobierno regional, está como jefa del programa de fachadas del proyecto Nueva Alameda. Eso significa estar arriba de un proyecto que lleva ya varios meses, que tiene un avance importante, más de un 80%, ya nos enteraremos cuál es la cifra exacta, y que implica la limpieza y la mantención de más de 50.000 metros cuadrados de fachadas en el eje Alameda, con todo un proceso de mantención para estar de alguna manera haciéndole el gallito día por medio a quienes vuelven a rayar las paredes, las fachadas del eje Alameda Providencia. Queremos preguntarle también por la noticia publicada hace pocos días por el gobernador y por la cuenta y las distintas cuentas y los distintos medios del gobierno regional y los medios de comunicación en general sobre los acuerdos que se lograron respecto de Plaza Italia desde los distintos municipios, donde antes había una rotonda, ahora habrá un parque para las personas. Estamos hablando específicamente de ese lugar que ahora se ha denominado Plaza Italia. Hay un cambio semántico, ya no hablamos más de Plaza Baquedano, hablamos de Plaza Italia. ¿Qué significa este acuerdo? Pero especialmente que nos cuente, Catalina, ¿qué está pasando con el tema de las limpiezas de fachadas? ¿Cuál es esta segunda etapa de limpieza que se viene y que implica alargar considerablemente el plazo de mantención, que implica también limpiar las veredas? ¿Cuáles son los edificios icónicos que se han pintado? ¿Cuáles son los que más veces se han vuelto a rayar luego de ser limpiados? También a Catalina Harrison le toca vincularse con el programa de arbolado urbano que hay en el eje Alameda Providencia. Se supone que van a llegar alrededor de 3.000 árboles, que es como duplicar la cantidad que existe hoy día. Hay una ciclovía que es muy potente también como proyecto. Miren, hay muchas cosas para conversar con la jefa del programa de fachadas del proyecto Nueva Alameda. Pero antes de ir a la conversación, antes de ir a la música, y tal como empezamos ayer a homenajearlo en el programa que hicimos con Pablo Altiques, en que al principio del programa con otro panelista le hicimos un pequeño homenaje a Fernando Castillo Velasco, porque hoy día era el día en que se conmemoran 10 años de su muerte, siendo un hombre tan relevante en nuestra historia, con todos estos cargos que ayer comentamos. No solamente fue uno de los arquitectos más importantes de Chile, miembro de una de las oficinas más influyentes, que es Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, ¿no? Autores de la unidad vecinal Portales, más conocida como Villa Portales, o de la Universidad Técnica del Estado, que hoy día es la Universidad de Santiago, y decenas de otros proyectos tremendamente relevantes. Fernando Castillo Velasco fue intendente de Santiago, fue rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue alcalde de La Reina varias veces. Un hombre con una capacidad de moverse en el mundo político, en el mundo social, realmente alucinante. Es Premio Nacional de Arquitectura. Y es interesante saber por qué duró tan poco como intendente. La verdad que fue lamentablemente corto su proceso. ¿Y cuál es la visión de ciudad que tenía Fernando Castillo Velasco? En este libro, que ayer también les mostré, que es una verdadera pequeña biblia para hablar de Fernando Castillo Velasco, que se llama Proyectar en Comunidad, editado por Elisa Silva Guzmán en ediciones UC, y se los recomiendo nuevamente, cuentan que en 1994 Fernando Castillo Velasco fue nombrado por el nuevo presidente, Eduardo Frei Ruiz Tagle, como intendente de la región metropolitana. Venía de ser alcalde de La Reina por tercer periodo entre el año 92 y el año 94. Asumió el cargo en marzo de ese año, del 94, y desde entonces se concentró en desarrollar las bases para un plan de desarrollo socialmente compartido en la región metropolitana. sus propuestas para el Consejo Regional y los habitantes de la región, en base a ideas sobre armonía en el crecimiento urbano, de respeto con el entorno, del derecho a viviendas y urbanización de calidad, o acceso a la cultura y las áreas verdes, entre otras, quedaron plasmadas en un documento del año 94 que decía que se vigile que la ciudad se desarrolle como ciudad. Cuando hay un nuevo conjunto habitacional, tiene que haber una escuela a una determinada distancia máxima para dar educación a esos niños. Tiene que haber una biblioteca a tal distancia, tiene que haber oficinas públicas, tiene que haber un desarrollo de la ciudad como tal, en oposición a lo que ocurría con la construcción de esos campamentos alrededor de ella, sean campamentos de ricos o de pobres, pero son campamentos, no son ciudad. Fernando Castillo Velasco, en el fondo, hablando de la ciudad de 15 minutos, muchas décadas atrás. Sin embargo, en septiembre del mismo año 94, o sea, recién a 6 meses de haber asumido como intendente, y con motivo de la conmemoración del golpe de Estado, Fernando Castillo Velasco se enfrentó al Ministerio del Interior, porque este último, el Ministerio del Interior, prohibió el paso por la calle Moneda de la marcha organizada por el Partido Comunista. Fernando Castillo Velasco se negó a firmar el decreto y, en un intento de negociación, presentó su renuncia al presidente, quien la aceptó rápidamente. Vio frustrado entonces Fernando Castillo Velasco su deseo de contribuir a la región desde la intendencia, implementando una visión de ciudad que venía elaborando desde décadas pasadas. 6 meses o 7 meses en el fondo, pero no duró más que eso Fernando Castillo Velasco por esta situación de esta polémica con el gobierno del presidente Frei. Y quiero complementar respecto a esto mismo, de su visión de ciudad, en una entrevista que le hace Virginia Yunis a Fernando Castillo Velasco en la revista del Colegio de Constructores Civiles de Chile en el año 94, y le pregunta a Virginia Yunis a Fernando Castillo Velasco, de quien hoy día conmemoramos 10 años de su muerte: ¿qué significa para usted como arquitecto llegar a ser intendente del Gran Santiago? Y él contesta: para mí como arquitecto es casi la exacerbación de cumplir la vocación. Lo vinculo totalmente a mi disciplina. Las gestiones que tengo que hacer, la manera que tengo de pensar, la forma como comprometemos a la región en el desarrollo y mejoramiento. Pero entiendo que si fuera un abogado le daría otro sentido también muy validero. Mientras yo sea arquitecto, el sentido que va a tener mi trabajo va a ser en el postulado de mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad y el campo, mirando los problemas desde el punto de vista de un arquitecto. Creo que es validero que distintas profesiones se alteren, dice aquí. Y estoy muy contento de un presidente ingeniero, en el caso de Eduardo Frei, ¿cierto?, después de un presidente abogado. El país va asumiendo una visión de vida más globalizante. Hay mucho más para contarles. Solamente voy a leer un párrafo más porque la verdad que es notable. ¿Cómo mira un arquitecto?, le pregunta Virginia Yunis a Fernando Castillo Velasco, de quien, repito, hoy día se conmemoran 10 años del día de su muerte. ¿Cómo mira un arquitecto los problemas de las ciudades de la intendencia? Recordemos que duró solo 6 meses como intendente, pero su proyecto era de largo plazo. De partida, ver el ser de la región. ¿Qué es? ¿Qué identidad tiene? ¿Cómo nosotros nos identificamos con la región? Es un problema que, como arquitecto, digo que no vivimos una vida regional. Nos sentimos viviendo en una gran ciudad, en la capital de la República, donde hay más gente, pero no sentimos el amor por la cordillera, por nuestro valle, por la forma en que se cultiva la tierra. No pensamos en cómo pueden desarrollarse las ciudades a lo largo de todo este sistema de vida. Aquí nos venimos a aglomerar, a atocharnos, a enfermarnos de los nervios, y no hay conciencia de la belleza. Esta es una ciudad bella, tiene mucho verde. Los que construyeron esta ciudad en el pasado tuvieron una gran visión. En cambio, hoy día, dice Fernando Castillo Velasco, la ciudad se está destruyendo, y lo que es más grave, ha sido destruida por el propio Estado, que la ha desarrollado mal. No le echemos la culpa a los particulares, sino al Estado, que ha tenido una tremenda injerencia en la construcción de sus campamentos alrededor de ella. Sean campamentos, nuevamente, dice este concepto, ¿no?, de ricos o de pobres. Pero son campamentos, no son ciudad. La destrucción social, que significa que la gente sea trasladada de sus lugares de vida para ocupar una casa en cualquier parte, sin atender para nada sus lugares de trabajo, el lugar donde tienen sus amistades. Las ciudades tienen que humanizarse, y ese punto de vista también de humanizar la ciudad es un punto de vista de arquitecto. Qué vigente en las palabras de Fernando Castillo Velasco en el año 2023, a 10 años de su muerte. Un gran hombre chileno, un gran arquitecto, un importante político, un gran alcalde, especialmente para la comuna de La Reina, y lamentablemente un intendente frustrado que solo alcanzó a estar algunos meses en ese cargo el año 94. Era nuestro breve pero importante homenaje hoy, que se conmemoran 10 años de la muerte de este gigante, este Premio Nacional de Arquitectura y tanto más. Si quieren saber más de Fernando Castillo Velasco, cómprense este libro, de verdad, es demasiado interesante y entretenido. Fernando Castillo Velasco, Proyectar en Comunidad, de Ediciones EUC, editado por Elisa Silva Guzmán. Vamos entonces a la música, a propósito del documental que está muy de moda de UAM, ya lo comentamos hace algunos días, y la verdad que rompe hartos mitos y prejuicios, y es muy nostálgico. Escuchamos a UAM con Freedom.
You.
Qué bonito recordar a Wham, a George Michael. Esta canción, Freedom, de Wham, es una de las importantes, pero de las muchas, en realidad, canciones de Wham que llegaron a ser famosas. Estaba tratando de ver el año exacto, pero yo diría que es 84. O sea, estamos hablando prácticamente casi 40 años atrás. Vean el documental en Netflix, la verdad que es un muy bonito documental, muy nostálgico. Y insisto, como lo comenté la otra vez, un documental sobre la amistad antes que cualquier otra cosa, y eso lo hace romper mucho prejuicio. Escuchábamos a una banda que se hacía más, cada día más famosa, cuando nuestra invitada estaba como naciendo, de hecho. Catalina Harrison, bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá contando todo lo que estamos haciendo desde el gobierno de Santiago. Y bueno, y en articulación ahí con varias otras instituciones, así que nada, contenta.
Excelente, tenemos harto para conversar. Catalina, como les decía al principio del programa, es la jefa del programa de fachadas del proyecto Nueva Alameda, es arquitecta de la Universidad Central, estás como candidata a magíster en urbanismo, uh-huh. O sea, estás haciendo la tesis del magíster de urbanismo de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuánto dura ese magíster?
2 años.
2 años, o sea, ya, entonces está trabajando, estudiando. Es mamá de 3, ¿no es cierto? Y sí. De esos 3, 2 son mellizos.
Exacto.
O sea, imagínense la cantidad de pega al mismo tiempo, para que vean. Estudiando, trabajando y criando a niños chicos, de los cuales 2 mellizos significa, es como probablemente más pega que si fueran 3 en edades más desordenadas. Anteriormente, Catalina Harrison estuvo a cargo del programa de regeneración urbana en el Servio Metropolitano. Trabajó al principio, cuando salió de la universidad, en la oficina de un arquitecto del que hablamos mucho acá y a veces hasta whatsappeamos durante el programa, que es Humberto Elias, que de hecho fue bien cercano a Fernando Castillo Velasco, a quien uh-huh. recién homenajeábamos por los 10 años de su muerte.
Exactamente.
Catalina, eso fue al principio, recién salida de la U.
Recién salida de la universidad, sí, sí. Incluso creo que incluso antes de titularme también, pues, que haya estado ya en colaboraciones ahí haciendo proyectos de infraestructura educacional en esa época, que era como lo que me gustaba en ese momento.
Ya con después, el gran Beto Elias, Humberto Elias, expresidente del Colegio de Arquitectos, destacadísimo arquitecto chileno y además un hombre que ha contribuido mucho a nuestra arquitectura, no solo por la obra, sino que por lo que ha escrito. O sea, uh-huh. el primer libro de digamos, coescrito por Humberto Elias con Manuel Moreno,
sí.
Sobre arquitectura moderna, es un libro extraordinariamente relevante y es uno de los muchos textos. No, la verdad, un hombre súper potente.
Y docente también de la Universidad de Chile.
Docente,
histórico.
Exactamente.
Sí, y además vinculado también con el proyecto de la Media Providencia en su primera etapa, cuando él era presidente del Colegio de Arquitectos, participó también desde ese rol en el proyecto.
Todo
sí.
Se nos mezcla y se nos junta todo por distintos lados. Catalina, también trabajaste en la Fundación Techo, uh-huh. en el área de vivienda definitiva. Algunos años estuviste ahí, ¿no?
Sí, 3 años.
3 años, la Fundación Integra, que es de jardines infantiles y salas de cuna, y estuviste un poquito más.
Sí. Estuve 5 años también a cargo de infraestructura también y educacional, viendo distintas realidades también. Ahí la región, bueno, Santiago tiene distintas realidades, ¿cierto? Estar hoy día en la Alameda como que es un lujo, porque obviamente hay distintas urbanizaciones, hay distintos estándares de espacio público y, bueno, he tenido la suerte de conocer ahí distintas realidades en los distintos trabajos que me ha tocado.
De hecho, vienes de tu último trabajo, el más reciente, es el de la regeneración urbana en el Servio Metropolitano, uh-huh. donde te tocó estar, digamos, en lugares extremadamente vulnerables y necesitados justamente de espacio público de mínima calidad, ¿no? No sé. Exacto. Si nos quieres dar algunos ejemplos de lo que te tocó hacer en ese trabajo.
Sí, claro, el programa de regeneración urbana busca un poco reivindicar algunos barrios que, si bien fueron hechos por el Estado, principalmente en los años 80 y 90, hoy día hemos visto, en fondo, como Estado, que no tiene los estándares mínimos de habitabilidad o de equipamiento, ¿cierto? Y, claro, casos bien emblemáticos son Bajo Temena, La Legua también, que son barrios que por mucho que el Estado se esfuerce y invierta, requieren una intervención más estratégica, más integral, y ahí se trabaja con proyectos más a largo plazo, con equipos instalados en el barrio, trabajando muy en conjunto con la familia, y que tienen intervenciones que no son solamente del espacio público, también se intervienen en las mismas viviendas. Entonces se requiere ahí una intervención bien multisectorial también, porque los problemas ahí no son solamente de vivienda y de barrio, sino que también hay muchos problemas de salud, educación y otras carteras que es necesario articular.
¿Cuántos años? Solamente para terminar el tema y ir a lo nuestro, pero uh-huh. en Bajos de Mena, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más o menos vivieron familias sin tener acceso a comisaría sin tener acceso, bueno, quizás todavía no hay ni siquiera una sucursal probablemente de banco, pero sin acceso ni siquiera a las cosas básicas como una comisaría. Estoy poniendo un ejemplo así ya de lo más básico.
Claro, Bajo de Mena se ejecutó entre los años 90 y 98, 2000, por ahí el grueso. Y la comisaría se inauguró el 2018. A final de la administración de Bachelet se inauguró la comisaría.
Increíble.
O sea, estuvieron casi 20 años sin comisaría y sin bomberos tampoco.
Sin bomberos. ¿Qué otras cosas sí han llegado dentro de estos programas de regeneración urbana?
Eso ha sido lo principal. Claro, se han mejorado equipamientos de educación, de deporte. Bueno, sí, había un vertedero. En la mitad de Bajos de Mena había un vertedero que se selló y se hizo un parque,
Juan Pablo II. Muy sí. bonita. ¿Qué es donde Exacto. terminó? De hecho,
sí, por la estatua de
ese Cristo, ¿no es cierto?
No, es un Juan Pablo II.
Perdón, es Juan Pablo II, sí. Que originalmente iba a ser instalado en el barrio de Bellavista.
Enorme,
sí. Por la Universidad San Sebastián. Sí. Hubo toda una polémica y finalmente terminó en Bajos de Mena. Y en esa escala, en ese parque, se ve bastante más mejor, digamos,
claro,
¿no?
Ahí sí, exactamente.
No rompe la escala del barrio como en su momento.
Exacto. No, ese es un parque bien bonito, lo mantiene el municipio muy bien. Además, sí que es un espacio ahí bien... importante para Bajos de Mena, porque antes había un vertedero, o sea, así fue, así de mal diseñado fueron esos sectores en esa época, entonces ahí se requiere inversión más estructural.
Súper interesante la mezcla de experiencia que tienes, Catalina, siendo súper joven en el fondo, trabajando en oficinas de arquitectura, en el Serviu, en Techo, en el área de vivienda definitiva, en una fundación de jardines infantiles y salas de cuna, y hoy día liderando este proyecto de las fachadas del proyecto Nueva Alameda. En el fondo, si bien lideras el proyecto de fachadas, es decir, de limpieza de fachadas, uh-huh. que es un proyecto monumental en cuanto a la cantidad de metros cuadrados, esto también toca otras áreas en el fondo, que tienen que ver con el asunto de los árboles, de la arborización uh-huh. que se va a hacer en el sector, del trabajo que se está haciendo para la futura ciclovía que, uh-huh. que va a haber. Hay un centro de gestión integrada regional también que es bien interesante, que también se cruza con tu trabajo. Pero antes de ir a como un poco a lo esencial de tu pega, quiero preguntarte, Catalina Harrison, por estos acuerdos que se lograron la semana pasada y que fueron muy festejados desde el gobierno regional, junto con otras comunas, junto con, digamos, distintos estamentos, para poder decir ya hay un proyecto para Plaza Italia, uh-huh. que es uno de los puntos neurálgicos de todo este proyecto Nueva Alameda.
O sea, para entender el logro, en el fondo, más que llegar a un diseño, una imagen objetiva de proyecto, yo creo que aquí lo importante es relevar que el proyecto Alameda Providencia es un proyecto multiinstitucional, ¿cierto? Por eso se aloja también en el gobierno Santiago, ¿cierto? Porque se requiere una gobernanza y una articulación entre instituciones bastante compleja. No sé si hay algún otro proyecto urbano que tenga tantos actores involucrados como la Alameda. En este proyecto participa el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte Interior, por lo bajo, porque además se ha sumado Cultura, Economía, Desarrollo Social, también han participado de las mesas de los comités políticos, pero además hay cuatro municipios involucrados, está el municipio de Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado. Obviamente todos con posturas políticas bien distintas, ¿cierto? Entonces, sí, claro. Sentar a la mesa todos estos actores ya es complejo. Llegar a acuerdos aún más. Entonces, esto ha sido producto de un trabajo permanente con cada uno de los equipos técnicos, de los equipos políticos de cada una de estas instituciones, y el logro va hacia allá, en el fondo, hacia llegar a acuerdos. Hoy día que la política, como que yo creo que todos los ciudadanos valoramos cuando hay acuerdos transversales. Yo creo que ese es como el gran logro que tuvimos la semana pasada. El trabajo no termina ahí, obviamente. Viene ahora todo un desarrollo, hay muchas cosas todavía que ajustar. Pero yo creo que es el principal logro, y bueno, y el producto que se está logrando también aúna varios deseos que yo creo que tenemos como ciudadanos, ¿cierto? La unión de los parques, que son nunca ha estado en discusión, ¿cierto?
Claro, Parque Bustamante, Parque Forestal y Parque Balmaceda se van a conectar.
Claro, exactamente. Ese foco en el peatón que tiene hoy día el proyecto, como que el gran, yo creo, cambio que tuvo la primera etapa del proyecto de la Media Providencia a lo que es hoy día, es ese foco en el peatón. Principalmente en el usuario a diario, ¿cierto? Y ahí la Plaza Italia, la propuesta de Plaza Italia busca en el fondo más arborización, un espacio habitable, ¿cierto? Hoy día la Plaza Italia, para los que pasan a diario ahí, porque uno siempre la Plaza Italia la piensa como en estos momentos de celebración, de manifestación, etcétera, pero en realidad hay más de alrededor de 2 millones de personas se calcula que pasan a diario por ahí. Entonces,
en el día a día es una rotonda que no tiene nada de plaza, que no tiene ningún paso peatonal que te permita llegar fácil. ¿Es arriesgado ir a la Plaza Italia o Plaza Baquedano?
En rigor nadie debiera cruzar ahí, claro.
Claro.
Entonces, claro, ese hoy día con la escasez que tenemos de espacios públicos de buena calidad, es necesario que ahí, con lo emblemático que es, sea un espacio público acorde a estos tiempos.
Y es el corazón del proyecto, de alguna manera, porque es el más visible, sí, es el más conocido, es súper importante. Entonces acá se celebraba que va a haber 13.000 metros cuadrados de áreas verdes, que se disminuye en más de un 50% el espacio para los autos, que conecta, como dices tú, los tres parques, y es bien bonito, digamos, por lo menos a nivel de render, el proyecto que se ve. Ahí sigue trabajando con ustedes los ganadores del concurso, que son Lion Bosch Martich, ¿no es cierto?
Exacto.
En coordinación, porque han ido adaptando el proyecto a las circunstancias, porque han pasado los años, pero es importante que se ha respetado el trabajo intelectual y además la cantidad de horas de pega de esta oficina que ganó un concurso internacional en su momento.
Hubo 3 años de desarrollo de los proyectos, o sea, se ganan el concurso, que ya es importante respetar en el fondo, si hubo un concurso público, en el fondo respetar a quienes se lo adjudicaron en su momento. Entonces, por eso también el primer motivo para continuar trabajando con ellos es respetar en el fondo las decisiones que se tomaron en algún momento. Y luego hubo 3 años de trabajo, de trabajo de diseño, ingenierías, o sea, el nuevo pajarito está desarrollado a nivel de ingeniería de detalles, o sea, hubo mucho trabajo ahí. Y hubo también mucha participación ciudadana en esa época. Tal vez no se difundió como se debería haber difundido para que todos nos enteráramos de que efectivamente había un proceso ahí. Pero fueron 3 años de trabajo bien exhaustivo por el proyecto, que quedó truncado por un tiempo, pero que hoy se retoma.
Hubo inversión del Estado.
Se invirtió plata,
algunos miles de millones. Hubo varias, no sé si varias, pero por lo menos 1000 horas de trabajo de parte de la oficina de arquitectura. Me acuerdo alguna vez de una entrevista a Arturo Lyon, donde hablábamos de cuánto tiempo, cuánta cabeza le habían metido al proyecto. Así que
hubiera sido una pena que se quedara ahí todo ese trabajo, así que esa es la idea, o sea, darle toda la continuidad, ajustarlo obviamente a los tiempos. Han pasado cosas importantes entre medio, como el estallido, la pandemia, pero sí, la idea es en fondo respetar y poder retomar en el fondo lo mayor posible, todo lo que se pueda de la primera etapa del proyecto de Alameda Providencia.
Estamos conversando con Catalina Harrison, que es la jefa del programa de fachadas del proyecto Nueva Alameda, esta arquitecta y futura urbanista que está liderando una de las partes importantes que quizá al principio parecía como simbólica, pero en el proceso, la limpieza de fachadas se ha tomado de alguna manera la agenda, la gente la ha celebrado muchísimo, se produce una emoción cuando uno ve la iglesia de San Francisco después de tanto tiempo pintado, el colegio de arquitectos sin rayas. ¿Cuál es el tamaño, cuál es la envergadura del proyecto de limpieza de fachada? ¿En qué van? ¿Qué es lo que viene? Porque esto está como, no sé si recién partiendo, podríamos decir, a pesar de que va bastante avanzado.
Sí, efectivamente, o sea, el proyecto son 4 componentes originalmente, ¿cierto? La Plaza Italia, el nuevo pajarito, la ciclovía y el espacio público. Y la fachada era parte de los componentes del espacio público, en el fondo de como está puesta a punto, le llamamos nosotros, o sea, en el fondo, ¿cómo vaya a remodelar algo si partamos de la base, en el fondo? Y esto era como partir de la base, pero efectivamente ha tenido agarrado un protagonismo propio el tema de fachadas, porque efectivamente, o sea, para todos volver a ver los edificios patrimoniales como tienen que estar, bien, bien mantenidos, o las mismas calles, en el fondo, la percepción de seguridad que entrega una fachada limpia ha sido muy, muy bien acogido por los usuarios que van a hacer a trabajar o van a diario en la Alameda, tanto como los mismos locatarios, la gente que vive ahí mismo. Y claro, partió esto en marzo, partimos antes, obviamente, viendo ahí referencias y cómo abordarlo.
Una licitación para adjudicar límite a las empresas especializadas en el tema.
Pero antes de eso, incluso fue como cuestionarnos, chuta, ya, pero las fachadas son privadas, son públicas, podemos invertir los recursos. Como que primero hubo un análisis jurídico de cómo podíamos invertir en eso. Y ahí, bueno, nos dimos cuenta que habían casos anteriores que se había hecho. Sabíamos que también, o sea, la interpretación jurídica fue, oye, lo que pasa en la fachada es espacio público. O sea, eso ya nadie lo discute en el fondo. O sea, si una fachada no está bien mantenida, la calidad del espacio público se deteriora, por ende, es público. Ya, eso es como un primer entendimiento. Luego, claro, pues ahí ver cómo se contrataba, cómo se financiaba y todas esas gestiones administrativas previas. Y luego, claro, hubo licitaciones donde se contrataron o adjudicaron en el fondo los contratos. Son tres contratos actualmente. Uno es de Estación Central, todos los inmuebles, todas las fachadas de Estación Central. Y tenemos dos contratos en Santiago. Uno que son los edificios patrimoniales, que ahí se incluyen tanto los monumentos históricos como los edificios de conservación.
Que implican toda 70. Una permisología por ser monumento.
Además, los que son monumentos históricos tienen que contar con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, que hemos logrado hoy un trabajo súper bien, en fondo, y fluido. También los que son zona típica también requieren autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, que son varios, porque hay varias zonas típicas en la Alameda. Y los de conservación también, esos se tramitan con el municipio, pero también tienen ahí un trato especial por ser patrimoniales también. Y hay otro contrato más que son todos los otros inmuebles que están en Santiago, pero que no son patrimoniales.
¿En qué porcentaje va el proyecto de limpieza de fachada en su primera etapa, uh-huh, no es cierto?
Sí, esta primera etapa partió en marzo, termina ahora en agosto. Son 5 meses de esta puesta a punto. En el fondo nosotros lo llamamos limpieza inicial, porque no es lo mismo la mantención después de nuevos rayados que la limpieza inicial. Estaba todo tan rayado con tantas capas de pintura que requería una limpieza y una mantención más estructural, ¿cierto? Volver a recuperar las fachadas. Y luego se activa inmediatamente la mantención, ¿ya? Frente a nuevos rayados, se vuelve a pintar, se vuelve a limpiar.
Eso es a las 48 horas, ¿no es cierto?
Sí, sí, eso dice por contrato, desde 48 horas hábiles tiene el contratista para volver a limpiar frente a cada rayado. Y para eso además hay un equipo de inspección técnica que va en el fondo corroborando que esto se cumpla, obviamente. Y bueno, este primer contrato son alrededor de 50.000 metros cuadrados de fachada, distribuidos en estos tres contratos. En la segunda etapa va a aumentar esa superficie porque vamos a sumar nuevos inmuebles y porque además vamos a barrer con todo el espacio público también, ¿ya? Porque en el fondo cuando uno recorre la Alameda, claro, las fachadas ya no están rayadas, pero sí están rayados algunos mobiliarios, las entradas de metro, los zócalos, los ¿cómo se llama? Las jardineras, los paraderos. Entonces al final igual el ojo se va a donde está rayado. Entonces,
totalmente. De hecho, cuanto más limpio está algo, ya lo rayado más destaca.
Exactamente, sí. Es tal cual. Entonces, esta segunda etapa, de hecho, hoy día tuvimos la visita a terreno de la propia de la licitación, van a ser 10 contratos nuevos ahora, 3 de fachadas, 3 de espacio público, 3 de limpieza de aceras también se suma ahora en esta segunda etapa.
Se suman las veredas, qué importante, las aceras.
Sí, porque los que vamos a diario nos damos cuenta que hay partes donde tal vez donde se concentra más el comercio ambulante o donde se junta la basura antes de que la retiren y caen los líquidos percolados, que esa mugre queda pegada en la vereda y claro, y si no hay un municipio potente que tenga los recursos para poder limpiar después, se va quedando pegado y genera ahora algunas aceras que están negras, en el fondo tienen una capa de grasa y de mugre que no es tan difícil, no es tan fácil de sacar. Entonces también estamos contemplando una primera limpieza inicial y mantención también permanente con el fin de lograr un estándar que es como la esencia en el fondo del proyecto de la Media Providencia de que tenga todo el eje el mismo estándar. Nosotros estamos velando por el mismo estándar de limpieza en el fondo, que tenga esta misma, pues en Providencia, en Las Condes, limpian las aceras permanentemente y por eso están limpias también.
Sí, claro.
Obviamente Estación Central no tiene esa misma capacidad.
Catalina, entonces, ¿y cuánto tiempo debiera durar la suma de las dos etapas? Que uno escuche y diga, ya, por lo menos sé que las fachadas de Santiago van a estar limpias y van a estar manteniéndose y también se van a incluir las veredas, y esto va a ser ¿durante cuánto tiempo?
Tres años inicialmente, pero la verdad es que nosotros en búsqueda de esta gobernanza es tratar de buscar la estrategia de instalarlo permanentemente, porque además mantener es mucho más fácil que volver a empezar, ¿ya? Entonces si uno pierde esta mantención, no sé, en 5 años más volver a empezar es una inversión mayor. En cambio, si uno deja la mantención instalada, son mucho menos los recursos que se requieren.
Y además acá hay un gallito contra quienes, por ejemplo, vandalizan, en este caso es vandalización cuando hablamos de un monumento nacional como la Iglesia de San Francisco, sí. Y alguien, digamos, tira un spray en su pared, está vandalizando porque está atentando contra un monumento y contra un patrimonio. Este gallito constante de saber que si yo rayo al día siguiente o a lo más tardar en 2 días van a limpiar lo que yo raye y eso va a ser siempre. Seguramente hay un punto, espero yo, en que quien raya dice ya, por lo menos aquí no voy a seguir rayando. ¿Cuáles han sido los edificios que han limpiado hasta ahora, quizás de los que más icónicos, que más vueltas a ser rayado han tenido, que más en el fondo como...
Sí, la Iglesia de San Francisco, uno, bueno, también responde a que son de los primeros que limpiamos, obviamente por eso también tienen más rayados, pero sí, pero la Iglesia de San Francisco, donde también ha sido tan emblemática y tan mediática, yo creo que también
y
ha sido
tan como grande que el
y bueno, además que tiene además más metros cuadrados de fachada, tres calles exactamente.
Londres, San Francisco y la Alameda. Alameda. Uh-huh. Entonces se puede rayar por cualquier lado.
Exacto, está ahí. Dios, es una pared lisa además, entonces sí, pues invita Pero el punto es que esto también se acompaña de otras gestiones. Hay también todo un componente transversal al proyecto que tiene que ver con la activación del espacio público, el involucramiento y apropiación del espacio como para que todos cuidemos también, ¿no? Porque claro, uno puede tal vez tratar de apoyarse con Carabineros y fiscalizar, pero aquí la idea es que todos pongamos en valor en el fondo la Alameda. Si la Alameda nos representa a todos, todos quieren opinar, todos quieren ser parte, entonces la idea es esa, la invitación en el fondo. Hemos tenido reuniones con distintos actores del eje. Bueno, el gobernador se ha juntado con la academia, con los rectores de casi todas las universidades. Hubo una instancia muy enriquecedora, además, porque todos pusieron a disposición sus cuerpos culturales y para hacer actividades en el fondo de activación de espacio público en conjunto con ellos. Hubo una reunión con grandes empresarios también, como para involucrarlos en la inversión y en las distintas gestiones que ellos pueden hacer también. Hubo otra reunión con todos los actores del rubro de turismo y gastronómico, que es bien relevante obviamente en la Alameda. Entonces, aquí la invitación es a que todos seamos parte del proyecto. O sea, podemos hacer mucha inversión pública, mucha infraestructura y todo, pero si no se vuelve a habitar, si no nos hacemos todos parte, si no generamos activación.
Si se siguen yendo las empresas del centro.
Exactamente,
claro,
exactamente.
Cuando hay que repoblarlo en términos de vida, de actividad, de convertir, de que sea espacio público realmente y no un lugar que está con las fachadas preciosas, con la vereda impecable, pero donde no hay nadie, digamos. Eso no sirve de nada.
Exactamente. Esa es la idea. Esa es la invitación. Y bueno, y así vamos a seguir, van a venir varias activaciones, van a haber más canales de información, vamos a lanzar una página web propia del proyecto de Alameda Providencia, donde se va a contar todo esto mucho más en detalle. Van a haber distintas activaciones, unas más masivas, otras más acotadas, con los actores directos del eje, participaciones también a escala más metropolitana. Van a haber hartas instancias también como desde lo intangible de aportar al proyecto desde como la activación propia y también desde algunas instancias participativas para el diseño del proyecto.
No sé si me contestaste específicamente en qué porcentaje o aproximadamente van de esta primera etapa que termina en agosto.
Sí, para terminar en agosto vamos en un 85%. Nosotros los lunes vamos sacando un reporte, van en promedio en el fondo de estos tres contratos, porque el de Estación Central ya está en un 100%, ¿ya? Y los otros están en un 70 y algo. Entonces, en promedio suman un 85%, así que esperamos, ojalá termine un poquito antes, pero claro, el término del contrato es el 27 de agosto.
Perfecto. ¿Y a lo largo de cuántos kilómetros de la Alameda a Alameda Providencia son estos 50.000 metros cuadrados?
8 kilómetros, desde Vicuña Maquena hasta casi Pajarito, hasta el Parque Huera.
Claro, en este caso es Alameda, no incluye Providencia este tema de limpieza de fachada.
¿Sabes qué? Claro, pues efectivamente Providencia tiene la capacidad, tiene contratos propios en el fondo de mantención. También hay recursos de la Subdere apoyando eso. Pero la gracia que tiene Providencia es que es un municipio que logra hacerse cargo de todas estas cosas que nosotros estamos haciendo de manera autónoma con los recursos que tienen. Entonces no era necesario en el fondo que nosotros fuéramos a apoyar a ese municipio con esto, porque en realidad no es uno de los problemas que tienen ellos en su comuna.
Catalina Harrison, el tema del arbolado urbano también es un proyecto muy importante. Entiendo que esto es un piloto, pero que implica varios miles de árboles en el eje Alameda. No sé si también aquí es Alameda Providencia o es Alameda, pero cuéntanos un poquito en el fondo de qué cantidad de árboles estamos hablando y si ya se empezaron a plantar, si va a ser en el bandejón central o va a ser también por los lados norte y sur de la Alameda. ¿Cómo es el tema?
Lo más difícil,
arbolado?
De hecho, es encontrar el espacio donde sí, po. Mira, la Alameda y es un componente bien emblemático, porque el nombre Alameda hace honor a los árboles, ¿cierto?
A los álamos que ya no están.
A los álamos que ya no son álamos, pero que en realidad todavía se habla de Alamedas aunque no sean álamos. En el fondo tiene que ver con estas vías rodeadas de árboles y lo que hoy día cualquier espacio público quiere, ¿cierto? O sea, tener harta arborización, no solamente por el tema visual, sino que por todo lo que ayuda en el fondo con disminuir las temperaturas, etcétera. Y ahí, efectivamente, hoy día lo que tenemos catastrado son 2.500 árboles en la Alameda, pero además el gobierno Santiago tiene un programa de arbolado para toda la región, ¿ya? Y ese programa de arbolado va más allá que solo plantar, sino que la idea es instalar el cómo plantar para que los árboles sobrevivan, ¿ya?
Sí, porque hay una tasa, parece muy alta, en general, de los municipios que plantan y se mueren.
80%, así de drástico y triste en el fondo, por distintos motivos, pero en el fondo la idea es buscar las estrategias de que no solo se planten, sino que sobrevivan, y eso se logra, con varias estrategias. Y por eso este programa, en el fondo, hay un comité de expertos que asesora, va con capacitación a los municipios y varias otras componentes que van a ayudar en el fondo a instalar este primer grupo de árboles. Y claro, y este programa tiene tres pilotos, uno en un área consolidada, semiconsolidada y nada de consolidada de la región, donde el área consolidada va a ser la Alameda. Y ahí, claro, se espera plantar alrededor de 2.000 árboles. Estamos ahí todavía catastrando en el fondo el dónde y cómo.
O sea, pero es duplicar.
Es como duplicar la cantidad de árboles que hay hoy día.
Ya, el dónde todavía no es claro, pero sí en la Alameda.
Sí, ya tenemos ahí levantados los catastros, por ejemplo, de los alcorques vacíos, las tazas que hoy día hay tazas en el fondo que están sin árboles. Okay. Ya, eso vamos a partir por ahí. Ya se partió, en el fondo hay hace uno o dos meses atrás tuvimos el primer hito donde se plantaron los primeros árboles en el bandejón de Estación Central. Que son árboles además grandes, no son ahí los típicos palitos que uno ve muchas veces que son muy vulnerables, ¿cierto? Estos son árboles más grandes, entonces eso es parte de como de la estrategia para que sobreviva. Se plantaron, se le hace un seguimiento además, después que han georreferenciado y se les va haciendo un seguimiento a los árboles, a ver cómo se comportan y bueno, y para ir haciéndole la mantención obviamente que requiere. Todo este levantamiento se está haciendo por tramos, ¿cierto? Ya se han detectado una serie de espacios donde está llegar y plantar, porque también hay algunas obras civiles que van a permitir generar nuevos espacios en las veredas para poder plantar más.
¿Cuándo debiéramos ver plantado estos varios miles de árboles?
¿De aquí al próximo año? Sí, al próximo año, porque lleva 2 años, o sea, dura total 2 años, pero ya lleva alrededor de 9 meses.
Perfecto. Otro hito importante es la futura ciclovía que se planea o se planifica hacer justamente en este eje de Alameda Providencia. Hoy día entiendo que se están haciendo las mediciones previas, hay una universidad que está metida en este cuento. ¿Qué nos puedes contar un poquito el tema ciclovía en el proyecto Alameda Providencia, eje Alameda Providencia? Estamos conversando con Catalina Harrison, jefa del programa de fachadas del proyecto Nueva Alameda, pero de alguna manera te toca vincularte directa o indirectamente con todas las aristas del proyecto.
Exacto. Mira, la ciclovía, bueno, en este momento se está licitando el diseño definitivo, pero ya se llegó a acuerdo también con el Ministerio de Transporte de que va a ir en la calzada, ¿cierto? Una ciclovía de alto estándar, pero va en el centro, o sea, está el bandejón central y en la calzada va la ciclovía, acompañando el
no
parque
central.
No dentro
del bandejón central como está hoy día esa ciclovía.
Ah, no, pues claro, no en el parque, no, eso claro, esas ciclovías son recreacionales, sí, no son ciclovías de alto estándar.
Totalmente.
Que es claro, desde La Moneda o Los Héroes hacia abajo, ¿cierto? No, hoy día esta ciclovía se está proyectando, bueno, desde Vicuña Maquena hasta Pajaritos, y bueno, y de ahí continúa por la ciclovía que hay de Pajaritos hacia la plaza de Maipú, y también después se conecta con la ciclovía de Andrés Bello, que va a haber otra ciclovía también de alto estándar por Andrés Bello hacia el oriente, y de ahí se conecta con Presidente Riesco y llega hasta Manquehue. O sea, estamos hablando de una ciclovía continua desde Manquehue hasta la plaza de Maipú.
Fantástico.
Súper bien, sí. Y el proyecto de Alameda Providencia contempla la ejecución desde Vicuña Maquena hasta unirse con Pajaritos. Que va por el centro, pero en calzada, ¿cierto? Con alto estándar, con segregador, etcétera. Y
eso significa que se le quita una parte del espacio a los autos y se da a la bicicleta.
Exactamente,
digamos.
Se van a comprimir las pistas de autos. En el fondo, hoy día normativamente hay margen en el fondo para comprimir las pistas de autos y de buses para darle espacio a la ciclovía. Y bueno, y lo que tú me comentabas de esto de la universidad, claro, se están haciendo los estudios previos para ver cuánta gente va a cambiar de modo con esta nueva ciclovía, porque hay tramos de la Alameda que no tienen ciclovía hoy día, entonces es difícil como proyectar cuánto va a ser la demanda que va a tener esta ciclovía cuando esté operativa. También se miden, en el fondo hay hoy día tecnologías de triangulación de las antenas celulares donde tú puedes medir los flujos de las personas.
Interesante.
Súper interesante.
Esto lo están haciendo con la Universidad del Desarrollo.
Universidad del Desarrollo, exactamente. Hay otras universidades también que lo hacen, pero se lo adjudicó esa universidad y en el fondo es un cruce de datos más o menos importante. O sea, se toma como base la encuesta origen-destino, que es una encuesta que hace el Ministerio de Transporte de varios levantamientos de flujos, y con eso se puede proyectar cómo se comporta la ciudadanía en la movilidad de una región, pero esto se está como actualizando en el fondo con estos datos de telefonía celular, que esos son mucho más actuales obviamente, y que lo que hace finalmente es hacerle seguimiento a cada uno de los celulares que tenemos nosotros, pero a la antena en el fondo, a la señal del celular, no si es que uno se conecta o no se conecta, sino que a cada uno de los celulares cómo se triangula. Entonces, con eso, con la velocidad con la cual se trasladó, cuántas veces paró, en el fondo ahí los ingenieros especialistas en esto sacan en qué modo se movió. Si fue en bicicleta, si fue en bus, en metro, en taxi o en vehículo particular. Entonces, con eso uno va proyectando en el fondo cómo es la movilidad en torno a la Alameda, que es lo que nos interesa a nosotros.
Bueno, no cabe duda que cuando la infraestructura sea mejor, va a ser mucha más la gente que se va a transportar en bicicleta.
Exactamente. O sea, el foco de este proyecto precisamente es priorizar peatones y luego la movilidad activa, que es como este típico triángulo de priorización hoy día de movilidad a nivel mundial. En el fondo, todo el urbanismo va hacia esa lógica, en el fondo, de priorizar el peatón, los transportes activos, en el fondo, que son las bicicletas en general, y los ciclos, en el fondo, y luego el transporte público y muy por debajo el automóvil particular.
Entonces tenemos la limpieza de fachadas que partió en marzo y se espera que dure por lo menos 3 años y ojalá mucho tiempo más. Uh-huh. Tenemos el tema del arbolado urbano, que implica la plantación de varios miles de árboles, en el caso de la Alameda, por lo menos duplicar la cantidad que existe hoy día. Tenemos el tema de la futura ciclovía, que también me imagino que debiera andar dentro de los tiempos, de aquí a 2, 3 años más.
Sí, esperamos iniciar obra el próximo año. Estamos listando el diseño. Y claro, se viene a diseñar durante este año, a sacar la ficha de inversión, se llama, que son los procesos como administrativos del Estado, que es el fondo de la evaluación social del proyecto, para poder licitar ya la ejecución. Así que durante el primer semestre del próximo año deberíamos estar iniciando las obras.
Y hay un tema quizás que es un poco más técnico, pero súper interesante, que es la colaboración con el CEGIR, el Centro de Gestión Integrada Regional. ¿Qué es este centro? ¿Es algo que existe? ¿Es algo que se está desarrollando? Porque en el fondo permite tener como una mirada para planificar y para controlar un poco todo este sector, digamos, de Santiago, o la ciudad completa, no lo sé.
Es para la ciudad completa, pero es el piloto en la Alameda. Tiene que ver con juntar en una sola plataforma toda la información que te permite la toma de decisiones, ya sea planificación urbana, como también prever en el fondo periodos de congestión vehicular o prevención de riesgos, ¿cierto? Desastres que ocurren también en la región. Es poder consolidar y poder, en el fondo, entregarle una herramienta de toma de decisiones al gobierno regional.
Es un centro de inteligencia.
Inteligencia, claro.
Para poder, digamos, gestionar la ciudad. Y especialmente, me imagino, situaciones, no sé, de emergencia, o en que la capacidad de carga se ve sobrepasada, o en días en que uno que sabe que van a ser complicados, la vuelta a clase, etcétera. Y me imagino que hay ejemplos probablemente en el mundo, porque me ha tocado ver en documentales ciudades que tienen estos centros donde tú ves que están mirando un montón de pantallas. Y estás viendo todo lo que está pasando en la ciudad al mismo tiempo. Es como lo que tiene Metro, pero que es como una unidad de inteligencia para ver todo lo que pasa en el Metro, pero esto a nivel de ciudad.
De región, claro. Y como te digo, el piloto va a ser en la Alameda, porque tiene varios municipios. O sea, es como el piloto de como esta figura de gobierno regional, ¿cierto? Es una figura nueva, electo democráticamente. Entonces, gran parte de los programas, eso tiene que ver con lograr esta gobernanza a nivel regional. Y la Alameda se convierte en el piloto porque, claro, es un proyecto que implica varios municipios, articulación de varias instituciones. Entonces, para allá apunta, ¿cierto? Este nuevo rol del gobernador, en el fondo, o del gobierno regional, de tener esta mirada más amplia y más articulada entre los municipios.
Y finalmente, lo que tú decías al principio, de que acá en el fondo hay varios municipios, hay varios ministerios, hay una gobernanza en el fondo que está juntando muchas partes. De hecho, el mejor ejemplo es que tú vienes como prestada desde el Serviu, trabajando en el gobierno regional, y así hay varios ministerios que tienen gente con harta capacidad que está prestada hoy día al gobierno regional. Cuéntanos un poco de eso, porque en el fondo eso es una demostración de que acá realmente hay voluntad política de que este proyecto resulte.
Tal cual. O sea, el primer aporte que hizo cada institución al proyecto de la Media Providencia fue el recurso humano, en el fondo. Puso una persona cada ministerio, en el fondo. Ministerio Interior, Interior, Transporte, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Obras Públicas, pusieron a un profesional a disposición, en el fondo, de este proyecto, que estamos abocados a tiempo completo, por supuesto.
Y trabajando físicamente en el edificio de Bandera, ¿no es cierto?
Ni en uno ni en otro. Estamos en Bandera, pero en uno al lado del...
Ah, no están ni en el de Bandera, donde estaba hasta hace pocos días el gobernador.
Ni en Bandera 46, ni en la intendencia.
Ni en la exintendencia que le acaban de entregar.
Estamos entre medio.
Ok. En un tercer edificio.
Estamos en otra. Es que, bueno, el gobierno regional ha ido creciendo harto. Entonces, las oficinas de Bandera 46 ya le estaban quedando chicas. Entonces, estamos en Bandera 84 nosotros.
Perfecto.
Ya, y claro, vemos del Ministerio de Vivienda, estoy yo representando el Ministerio de Vivienda, está ahí Ministerio de Obras Públicas, Transporte Interior y también de los municipios. También está Santiago, Estación Central, Lo Prado y Providencia.
Y finalmente, así más a nivel como de guata o a nivel de sensaciones, el hecho de estar liderando un proyecto que significa como devolverle un poco la ciudad y el eje más importante de la ciudad, el corazón de la ciudad, de alguna manera, la gente bonito, con una belleza que había perdido, limpio, con dignidad, y al mismo tiempo esta limpieza y esta luminosidad ayuda a enfrentar, no sé, la delincuencia. Uh-huh. Hay toda una serie como de beneficios cuando uno, en el fondo, limpia las fachadas, limpia las veredas, las mantiene, saca los rayados. ¿Cuál es un poco la sensación o el feedback que te ha tocado ver de la gente, de los mismos comerciantes, de la gente que tiene pymes en este lugar, uh-huh, que dice, no sé, como que les vuelve la esperanza, ¿no?
Sí, de todas maneras. Yo creo que por eso ha sido tan bien acogido, en el fondo. O sea, hubo un periodo post-pandemia y puede estar allí que no hubo mucho involucramiento del Estado tal vez en el espacio público, porque daba la sensación de lo que uno hacía se iba a vandalizar. Hoy día no, pues hoy día se ha vuelto a instalar que lo normal es que esté todo limpio, que lo normal es que las fachadas estén pintadas, que volvieron a aparecer los colores, como tú dices. Si bien los murales, habían murales bien bonitos algunos, y algunos de hecho los hemos mantenido porque tienen algún valor artístico, en general como que se recuperan los colores como originales de las fachadas, algunas que también que no se habían pintado hace muchos años, entonces estaban muy desgastadas, muy sucias, muy deslavadas, en el fondo muy desteñidos los colores. Entonces claro, eso le da vida al espacio público, y efectivamente lo está como bien demostrado que favorece la percepción de seguridad de los espacios. O sea, la percepción de las personas que circulan a diario por ahí es muy, muy distinta cuando está todo rayado y sucio que cuando está todo limpio y pintado.
Bueno, felicitaciones, que siga la pega y que dure mucho tiempo. Uh-huh. O sea, que el proyecto cumpla su fecha, evidentemente, pero que en el fondo esta forma en que la que nos están devolviendo la ciudad se mantenga por muchísimos años, esperemos que por el largo plazo. Catalina Harrison, jefa del programa de fachadas del proyecto Nueva Alameda, arquitecta, candidata a magíster en urbanismo de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en Santiago Adicto.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique, con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto a punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
¿Ya? ¿Y de innovación?
¡Obvio! Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram. Instagram @100showrooms.
Todos soñamos con una llamada sorpresiva que nos confirme que ganamos ese merecido viaje.
¿Aló?
¡Miami te lo confirmó!
Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete junto a tres amigos hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar, todos deben usar al menos una vez su tarjeta fan. Porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Bases de la promoción en BancoChile.cl.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo impeque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¿Fácil?
Sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta y empieza el desafío. Vamos con ese acertijo musical, mi querido Ricardo. ¡Ay, qué bonita canción! Creo que la conozco. Creo que la tocamos hace algunos años atrás en otro programa y en otra radio, que en paz descanse. Vamos a tirarme al tiro el carril, a ver cómo me va después cuando la escuche. Hoy día apostamos a una nota más que digna. Está escrito para que veas que no estoy engrupiendo. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Notable. ¡Qué bonita canción! Es corto el nombre de este cantante, ¿cierto? Es muy corto. De hecho, tiene dos letras. ¿Cómo voy? Ya tengo el cuatro. Oye, invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. Échale una mirada al proyecto Casa Bustamante, que está ubicado frente al Parque Bustamante, cercano al emblemático Barrio Italia. Muy bonito proyecto, Casa Bustamante, en hexacón.cl. ¿Ya la reconocieron la canción o no? Es un temazo. Qué linda. Es un himno. Además que de una mascota que a tanta gente le gusta. En fin. Ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en Papachos, El Bodegón y Siete Cortes. Tres de los muchos restaurantes deliciosos que tiene Santiago Open Gourmet Open Kennedy. Pagando con la CMR o Banco Falabella, tienes ese tremendo descuento. Y además disfruta de las mejores bandas tributo en vivo jueves, viernes y sábado. Más información en openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota creado para tu seguridad. Tiene rastreo GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque de motor y más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano, Toyota. Hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve como tuvimos el año pasado en Santiago, pero no hay que engañarse. Ni esa noticia ni las lluvias de las últimas semanas solucionan más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa. Por eso, para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa baldes en vez de manguera. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Esta canción es del año del... Ahí está la pista. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Me estoy quebrando hoy día con la canción cuando el 80% de las veces no tengo idea de lo que suena. Todo porque hoy día me siento más seguro. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Y este invierno, conectados y con energía con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Muy importante esto. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. Ya, ahora sí que no falta nada para 100 showrooms. Este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms desde el 20 al 22 de julio. Nos van a estar esperando en Espacio Riesco para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que exhibirán las más importantes marcas del sector. Toda la información en 100showrooms.cl y en el Instagram @100showrooms. Y porque cumplen 130 años, Banco de Chile llevará 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Maravilloso. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Bueno, vamos por el 7 hoy día. Acertijo musical, el que canta es el señor Al Stewart y la canción The Year of the Cat, el año del gato. Dilo, Richie, di ese número. Un 7. Oh, hace tiempo que no me pasaba que me sacaba un 7 y que además sabía desde el principio cuál era la canción y quién la cantaba. Qué manera de poder terminar aquí en este día. Ya. Muchas gracias, Ricardo querido. Lucho Cruzos, que hoy día nos estuvo acompañando aquí en persona, trabajando ahí duro en el streaming. Equipo digital de Radio Duna. Francesca Ravizza en la producción. Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Y ahora llega Tardes Duna. ¿Quién nos va a acompañar? Nuestra directora, Pitu, a cargo de Tardes Duna. Un abrazo. Hasta mañana.